Importante, estamos en pleno mes de marzo ya y toca pensar en una celebración que lleva mucho tiempo preparándose y de la que vamos a hablar en estos próximos minutos. Nos referimos a la Semana Santa, en concreto a la de aquí de la capital, y estamos en comunicación telefónica con Ramón Basanta, que es coordinador de la Junta de Cofradías de la Semana Santa Lucense. Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues bienvenido, gracias por acompañarnos, Ramón. Mucho trabajo detrás de todo lo que está ya organizado y que empieza en nada, ¿verdad? La cuenta atrás ya.
Sí, bueno, la cuenta atrás es que ya la Semana Santa, además está, ni viene tan prontito.
Sí, es pues, verdad.
Pues ya la tenemos ahí, ¿no? Estamos a 15 días ya de que empecemos con las procesiones, pero sí. Bueno, el próximo día 18 ya... Ya es el pregón de Semana Santa, así que vamos a una semanita ya de comenzar todos los actos que íbamos preparando.
Sí. Es verdad, el día 18, el lunes, empieza un poco todo. Cuéntanos, ¿qué tenemos que tener ahí marcado en nuestra agenda, Ramón?
Yo creo que hay que tener marcada todas las semanas.
Yo no creo. O reservamos un horario ya, sí, ¿verdad? Y ya está, toda la semana. Venga.
Efectivamente. Pero bueno, el día 16 ya es nuestro primer acto. Porque sí. El día 16, el sábado, mañana no, sino el siguiente sábado ya es la séptima edición del concierto de música sacra que celebramos en la catedral a cargo de la Banda Filarmónica de Lugo. Y luego el día 18, ya en la iglesia de la Nova, a las 8 de la tarde, va a ser el pregón de Semana Santa. Este año está a cargo de un periodista y sacerdote de la LIM, pero bueno, que estuvo aquí en Lugo, en Navia, que es Andrés Ramos Castro.
Sí.
Y al día siguiente tenemos pues una de las novedades, que es otro concierto que vamos a celebrar en la iglesia de los padres franciscanos en la plaza mayor. Un concierto de música barroca a cargo del ensamble clarinete Joan Montes, que yo creo que además va a ser uno de los espectáculos pues más bonitos que vamos a introducir este año, ¿no?
Muy bien.
Y luego nada, a partir del 22 de marzo, que es viernes, empezará el Vía Crucis, y ya Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, pues si nada lo impide, porque el tiempo, pues ya vemos el tiempo que estamos teniendo, pues esperamos que todas nuestras procesiones pues puedan salir a la calle.
Claro, es lo peor de todo esto, ¿verdad? Y con tanto trabajo que hay, tanta preparación previa durante, pues prácticamente desde que acaba una Semana Santa ya se empieza a trabajar y a pensar en la siguiente, y que al final que todo dependa tanto de la climatología, de la meteorología, ¿verdad?
Claro, bueno, y en Lugo pues el tiempo tampoco nunca te lo garantizas en ningún mes.
No.
Pero bueno, esto es...
Ha sido una batalla constante y ahí seguirá siempre, ¿verdad?
Es la división en la que estamos jugando, y ya sabemos que todo esto son cosas que no suelen pasar, y aún así no nos podemos quejar, porque normalmente en casi todas las Semanas Santas la mayor parte de las procesiones y de los actos sí se celebran.
Claro. ¿Ha cambiado mucho la Semana Santa en los últimos años, Ramón?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que cualquier persona que siga la Semana Santa, cualquier lucense, desde estas últimas décadas, la Semana Santa de Lugo, pues yo creo que, bueno, con el esfuerzo y el apoyo de mucha gente, pues hemos conseguido... Bueno, hemos conseguido en el año 19 ya que nos declaren de interés turístico galego, que hace años pues esto era totalmente impensable.
Impensable, ¿no? Claro.
En la década de los 80, por ejemplo, la Semana Santa de Lugo casi ya era inexistente, ¿no? Había cofradías incluso que ya ni salían. Bueno, pues estamos donde estamos. Yo creo que estamos en nuestro mejor momento de la historia.
¿Sí?
Es cierto que no tenemos la tradición de otros sitios como Viveiro, Ferrol, tradiciones seculares, la nuestra es mucho más reciente. Estamos en unas épocas en que, bueno, también es cierto que no hay demasiado compromiso, ¿no?, por la gente, pues para estas cosas, pero bueno, ahí estamos y trabajamos y nos esforzamos para que cada año sea mejor y que esto redunde en el beneficio de todo Lugo, no solamente de los creyentes, que por supuesto ya que nuestras imágenes salgan a la calle, esa parte docente incluso que tiene la Semana Santa, pero también hay una parte turística, hay una parte cultural que yo creo que Lugo debe ser consciente de que de que eso hay que apoyarlo porque, claro, porque en el fondo es una riqueza para todos nosotros.
Claro, claro. Aparte, bueno, es eso, tiene profesiones diarias, es mucho trabajo, mucha gente, ¿no?, en torno a toda la organización y a que todo esto salga bien. ¿De cuánta gente podemos estar hablando?
Bueno, más o menos, de la gente que participa en todas las cofradías, sí, que tenemos en Lugo, pues bueno, pues no sé, podemos estar hablando entre 2.500 o 3.000 personas, una cosa así.
Claro.
Después que nos dediquemos a esto todo el año, bueno, pues hombre, ya se reduce un poco más, claro, ¿no?, porque es imposible tener a tanta gente. Pero bueno, sí, no nos podemos quejar de la gente que está en las cofradías, el número de gente, pues es importante.
Claro que lo es. ¿Se puede participar de alguna manera? ¿Hay ahora mismo pues algún tipo de necesidad para alguno de los pasos o algo que podamos pues anunciar aquí a nuestros oyentes, Ramón?
Hombre, se puede participar en todo, porque sí, las cofradías son totalmente abiertas, uh-huh, que a veces a mí me lo tienen dicho por la calle.
Igual tenemos la imagen de que no es tan accesible, pero sí que lo es, ¿verdad? Lo remarcamos.
Claro, efectivamente, sí, es todo lo contrario, ¿no? Sí. Estamos siempre con los brazos abiertos esperando que cada día nos venga más gente y que entren en donde se organiza cada cofradía, cada procesión, en las diferentes iglesias o en los locales parroquiales, para, pues, que pregunten, que llamen. Yo creo que además en toda la cartelería, en toda la propaganda que tenemos por ahí, siempre hay unos números de teléfono, unas redes sociales donde pueden llamar o alguna dirección de correo electrónico, porque realmente sí nos hace falta que la Semana Santa de Lugo crezca, y la única forma de crecer es a través de que cada vez más lucenses se impliquen en la Semana Santa.
Claro.
Nos hacen falta portadores de imágenes, nos hacen falta cofrades en las filas, nos hace falta gente que a veces no puede salir en las filas, pero nos ayudan económicamente o nos ayudan con algún tipo de trabajo, algún tipo de, no sé. Yo creo que todo el mundo que quiera aportar algo, sí, aunque piense que no puede desfilar porque el hábito, a lo mejor el caperuz, sí, pero siempre todo el mundo nos puede echar una mano en alguna cosa, seguro.
Perfecto. Pues ahí queda este aviso para cualquier interesado. En cuanto a itinerarios, no va a haber grandes cambios, ¿no?, con respecto a otros años.
No, de momento tenemos suerte y parece que las obras van a buen ritmo. Uh-huh. La empresa, además, que está realizando las obras tanto en Santo Domingo como, sí, la empresa que está también haciendo las obras en la Capilla de Soledad, que es, sí, muy importante, porque de ahí salen varios pasos, entre ellos pues el Santo Entierro, que es la procesión más antigua. Pero bueno, son sensibles a todo esto y las dos empresas, estas empresas se comprometieron,
sí,
a prepararnos, aunque no haya finalizado la obra, pero sí prepararnos todo para que,
claro,
nuestros pasos pues puedan pasar por Santo Domingo. O incluso ayer aún tuvimos una reunión aquí en la Xunta con la empresa que está haciendo las reparaciones en esa Soledad, y un andamio que sé que nos molesta, pues efectivamente
sí,
lo van a sacar. Y vamos a poder sacar nuestros pasos.
Vale, hay implicación.
El único cambio es que la obra de Santo Domingo, como a la entrada de San Marcos había antes un pivote que parece ser que era por problema de seguridad, no se había de sacar,
sí,
y tiene cierto problema, bueno, ahora ya no existe, y estamos en contacto con Protección Civil y con el Concello, y por ahí sí van a poder pasar ya pasos que tradicionalmente circulaban siempre por ese sitio, como la Borriquita, por ejemplo, y entonces el Santo Entierro, la procesión del viernes el Viernes Santo,
sí,
en la que participan todas las cofradías que teníamos que recortar por Santo Domingo, pues vamos a recuperar este año el trazado tradicional de siempre, y es por, sí, o sea, cuando lleguemos a Santo Domingo vamos a seguir por San Marcos, Bolaño y Rivadeneira, Quiroga Ballesteros, para terminar al fondo de la plaza de Santo Domingo.
Ajá, perfecto. Pues Ramón Basanta, coordinador de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Lugo, estaremos en contacto estos próximos días. Muchas gracias por avanzarnos todo lo que se programa para esta cita aquí en la capital. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por vuestro apoyo y por continuar siguiéndonos, porque si no, Poco podríamos avanzar.
Bueno, es mutuo, ¿eh? Somos beneficiados todos, que luego bien que disfrutamos de todas estas propuestas que compartís con la ciudad de Lugo y con los turistas, que también cada vez hay más. Eso también es importante. Muchas gracias, Ramón. Un saludo.
Gracias.
Hasta
Igualmente,
pronto. Adiós. Pues continuamos aquí en el programa de hoy.
Con pan o sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Voces de Lugo, con Raquel González.
Continuamos aquí en Donoso, Voces de Lugo de esta mañá de Benres. Imos dirigirnos nos próximos minutos a Tousurda provincia. Ali compartimos un ratiño a esta hora con Fernando Saco. Fernando, bueno, profesor de matemáticas durante moitos anos no instituto. Bueno, hoxe imos a falar pues de parte da súa traxectoria como profesor, pero na súa faceta de escritor, así que está en comunicación, estamos en comunicación telefónica con él. Fernando, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, pois as matemáticas máis sorprendentes. Este é o título que les iches para este traballo que precisamente se presenta hoxe, non? Aí en Monforte, ás 8 da tarde, no Ateneo Casino de Monforte, en concreto, verdade?
Efectivamente, sí.
Moi ben. Bueno, como de sorprendentes poden chegar a ser as matemáticas, Fernando?
Bueno, pois, bueno, nas matemáticas hai unha cantidade inmensa de sorpresas. Nos normalmente, cando enfrontamos un problema, unha cuestión, a nosa intuición é a que nos permite dar unha resposta inmediata, pero non sigue as reglas moi estrictas da lógica, entonces busca atallos, simplificacións, e danos unha resposta inmediata que moitas veces non ten nada que ver ca realidad. Temos outro sistema de razonamento que cando xa nos paremos a facer operación,
sí,
no caso das matemáticas, por exemplo, en ese caso, despois este sistema lento, este sistema de pensar,
sí,
razonando as cousas, danos unha resposta que non ten nada que ver co que a nosa intuición inicial nos decía, non? Cando decimos, a intuición engánanos, eso é totalmente certo en moitas ocasións.
Sí.
En as matemáticas pasa con moita frecuencia.
Sí, sí. Bueno, 38 anos exercendo como mestre de matemáticas.
Sí, sí, sí.
Sí. En TUI en concreto, non? Nun instituto.
En TUI, sí, sí.
Perfecto. Isto
sí,
dá para escribir moitos máis libros. En canto a anécdotas tamén, porque a típica asignatura que ou gusta ou non gusta nada. O término medio é un pouco máis complicado. Ti tes esa percepción de todos estes anos, Fernando?
Pois sí. As persoas que, estudiantes que lles gustan as matemáticas, resultan cómodas, fáciles e agradables, e as persoas que non lles gustan, pois sí, sufren, sufren con as matemáticas, sí.
Claro, claro. Bueno, neste caso en concreto, o título reflite un buquiño contido, non? Fais esta, pois, esta obra así interesante para atraer o público nesta primeira incursión. Xa tiñas algunha publicación escrita, verdade? Pero de temas moi diferentes, Fernando.
Sí. Aquelo foi casi unha especie de compromiso familiar, pois un pouco meus tíos Cesario e Camilo, que foran históricos da loita galeguista durante o franquismo, sí, teño un libro, xa digo, aí foi casi un compromiso, porque ademais me pediron o que había que contar como foran a historia dos meus tíos, destes galeguistas, pois, recoñecidos no mundo do galeguismo, decía, Cesario fora fundador na clandestinidade no ano 63 do Partido Socialista Galego. Bueno, entonces, pois, en fin, fixen esa publicación,
claro,
dentro da memoria da colección de memoria histórica no ano 2006. Sí.
Pois agora nos centramos nesta de edición Xerais. En que público pensabas cando escribiches este traballo de mates? En que lector estabas pensando en concreto, Fernando?
Sí, o primeiro que pensei é no que a mí me gustaba, que quería publicar algo que a mí me gustaba, porque me recomendaban moitas cousas que teño por aí, por traballos para os meus alumnos, que son moi meticuloso e todo eso, pois, bueno, neste caso, miña compañeira remeva al carro e dicía, por que non publicas isto? Porque os tes con gráficos, te lo tal, isto non o fai ninguén. Probas de selectividade, que as tes, cando ten unha representación gráfica, faz a representación gráfica, isto ninguén o fai, por que non o publicas? Eso para min, eu sempre estuve na aula virtual a disposición do meu alumnado, todo ese material, e agora xa retirado un alumno, ainda me pediu por correo si lle enviaba os meus apuntamentos, metiros nunha carpeta e enviellos. Sí. Entonces eso para min era a miña profesión, pero non tiña máis que, no caso de publicar, só podría ter un interés, digamos, económico, claro. Que tampouco, que non é o caso. Pero entonces eu, despois, unha vez de decirme isto, miña compañeira, pois dixe, no, o que quero publicar son estas cousas que fun anotando desde que era un rapaz, ata agora cousas que sempre me sorprenderon, desde as cousas máis básicas que andera un chaval, ata agora.
Sí.
Entonces, claro, o problema está que nos libros de ciencia, de divulgación, particularmente as matemáticas, cando aparecen fórmulas, a moita xente produce alerxia. Entonces, eu tampouco, é dicir, porque os resultados sorprendentes que nos dan as matemáticas suceden en casos triviais que se entenden cun simple razonamento lóxico e dices, carai, mira ti, o que estaba dicindo eu todos os días e a cousa que estaba totalmente equivocado.
Claro.
Pero hai outras tamén que xa exixen unha competencia matemática un pouco máis elevada. Estou pensando mellor nas reglas básicas do cálculo de probabilidades ou xa máis adiante, digamos, no que se chama cálculo infinitesimal, non? Claro. Esto que chaman límites, derivadas e tal. Pero bueno, eso solo para as demostracións. Entonces, tendo en conta, para que os pudese ler todo o mundo, pois cando aparece algunha demostración, si é breve, meto en un recadro no propio apartado,
ajá.
E si é un pouco máis longa e complicada, pois poño en apéndices ao final numerados, de tal maneira que unha persoa pode ler en calquera apartado, son en xeral apartados independentes, o resultado que é chocante, que é absolutamente asombroso moitas veces, e logo, si ten a competencia ou capacidade ou interese según o que teña, pois pode seguir, por exemplo, apéndice 3, página 93, pois vaise ali, se é capaz de seguir a demostración,
claro.
Tal, se non salta.
Claro.
De feito, eu xa tive de amigos, claro está, informacións de que lles encantou o libro. Acabo de recibir esta mañá un WhatsApp de unha amiga tamén, que non saben nada de matemáticas,
sí.
Bueno, tamén son palabras de amigo, pero dicen as dúas persoas que lles encantou.
Sí.
E que cando chegaron a cousas de matemáticas que a demostración non a podía seguir, saltaron. Pero hai unha parte inicial, a introducción, o capítulo inicial deste revolto matemático, que son cousas moi sencillas, incluso de razonamento lóxico ou de cálculo con unha calculadora, e despois, ao final, hai a modo de epílogo, pois hai biografías, controversias, fitos, é un capítulo máis grande, que eso é de lectura, espero que agradable, entretida e interesante para todo o mundo.
Claro, pois polo que contás, Fernando, pode ser interesante tamén para ter aí como material e complementar pois na aula, por exemplo, non?
Pois precisamente, compañeiros da biblioteca do instituto no que traballei 38 anos, xa me dixeron que colleran exemplares para a biblioteca. Tamén me dixeron que cando tuvera un tempo libre, pois que tiña que ir facer unha presentación ao instituto, que o Departamento de Matemáticas, foron compañeiras miñas durante moitos anos, pois o que pretenden é poñelo como actividade extraescolar,
ajá,
como libro de lectura,
sí,
deses libros que poden ler ao nivel,
sí,
que teñes ter particularmente, especialmente, pois, por exemplo, no bacharelato, que poden, o millor, mostrarlle a esos estudiantes que as matemáticas poden ser unha fonte de sorpresas,
claro,
que eso é o que moitas veces desperta a curiosidade, a curiosidade do ser humano.
Claro. Mira, Fernando, que todos fomos xóvenes, todos escoitamos moitas veces isto de total, isto non o vou a volver a usar na vida. Dime cantas veces escoitaches ti isto nunha clase de mates.
Constantemente.
Y eso
es otra de las sorpresas de matemáticas.
También.
Hay cosas que dicen, ¿y esto para qué sirve?
Vaya, se sirven. Pon dos ejemplos, Fernando.
Bueno, pues mira, hay una cosa, por ejemplo, hay un problema que parece una elucubración matemática, que era de de Euler, está en el libro, que sí. Pude en un número determinado de cartas en un número determinado de sobres coa dirección postal correspondente, ¿no? Sí. Por as presas métese os sobres en cartas ou azar.
Sí.
Bueno, pois trátase de cal é a posibilidade de que ningunha das cartas chegue ao destinatario correcto. Sí. Bueno, pois isto parece unha elucubración matemática para xugar coas probabilidades. Aí aparece un número E, que é a base dos logaritmos neperianos, un número que parece un número rarísimo. Está presente na natureza, está presente por todos lados. E resulta que dices, bueno, pois isto é un equilibrismo matemático para facer unha cousa. Pois mira, cando foi o accidente do JAC 42 no ano 2003, que 62 militares, un accidente de avión do exército español nos montes de Turquía, vindo de esa operación internacional en Afganistán,
sí,
morreron 62 persoas. Bueno, pois na identificación dos cadáveres destes militares está precisamente ese mismo problema, que nadie pensa que eso teña este na vida real. O número é, podo che dicir outro exemplo, se me permites,
sí,
un minuto,
sí,
e
sí,
o seguinte. Vamos a ver, cando falamos, por exemplo, falase moitas veces, pois cando se datan acontecimentos prehistóricos, emprégase o que se coñece coa técnica do carbono 14,
sí,
que está basada no ritmo de desintegración dos átomos.
Ajá.
Bueno, pois aí está un número E de Euler. Está a función exponencial E elevado a X. Por exemplo, esa función E elevado a X en análisis matemática está por todos lados. En la vida cotidiana está por todos lados. Otra cosa es saberlo, verlo, claro. Sí. Porque después leemos artículos de ciencia. Decía Galileo que la matemática es el lenguaje en la que está escrito el universo.
Sí.
Y es totalmente cierto. Sí. Y es totalmente cierto.
Es cierto, es
están,
cierto.
Claro, otra cosa es saber que, claro, que o método do carbono 14 para datar acontecimientos de hay millones de años. E dices, bueno, pues é un método tal, si, pues aí están as matemáticas. En todas esas cousas que, claro, non coñecemos, non sabemos como se fan, pero sabemos o resultado, pero están por detrás das matemáticas.
Claro, lo... claro. Bueno, supoño que tamén en moitas ocasións plantexaxes nas aulas, bueno, os libros o típico de dous trens que viaxan a distinta velocidade, en sentido contrario, isto, sí. Supoño que tamén durante moitos anos estivo aí moi presente, non? Este tipo,
sí,
de plantexamentos.
Sí, pero... Bueno, o que pasa é que moitas veces, claro, as clases regulares de matemáticas para cubrir un currículo, pois obríganos a estudiar determinados tipos de problemas que a un gustan máis, outros,
sí,
outros menos, pero tamén dentro deste tipo de problemas hai nos que son realmente sorprendentes. ¿Eh?
Sí. Estupendo. Bueno, esto engancha, entón, ¿verdade? A conclusión que saco eu escoitando, como nos falas deste libro, enganchan as mates, se estás centrado e as miras do xeito correcto, son agradables, ¿verdade, Fernando?
Bueno, a mí sempre me gustaron, pero hai a moita xente que os engancha dunha maneira. As matemáticas, si te enganchan, enganchan como unha droga dura.
Oi, que foran todas así, as drogas, desde logo.
Sí, quero decir que te engancha, ya,
sí,
enganchan de moitas veces para toda a vida.
Bueno, que lles dirías? Os que, pues igual non as miran do xito correcto aínda, que poden probar a ler o teu libro, e logo falaríamos, non?
Sí, vamos a ver, eu tamén recoñezo isto, é dicir, o ser humano somos moi diversos, entonces eu entendo que hai xente que é de vocación artística, por exemplo, e non a todo mundo teñen que interesarle nin gustarle as matemáticas.
Claro.
Agora ben, si o millor non descubriche que as matemáticas poden enganchar, pois o millor, si empezas por cousas así dese tipo, a min de feito pasoume. Falo na introducción do libro de o irmán máis bello de meu pai, que era Pedro Saco López, un,
sí,
mestre nacional, xa desde os tempos da República, que con máis de 70 anos, a finais dos anos 60, collíanos dunha maneira extraoficial, por pura vocación
por prueba de magisterio. Reunidos los chavales de 8 o 9 años, empezábamos a contar historias desde xeografía, biología, gramática, matemáticas, física, y era, eu con él descubrí o que engancha o aprender, sí. Xa non solo nas matemáticas. Uh-huh. En o caso das matemáticas, pois eso, o gusto por aprender. Esos resultados sorprendentes que xa me iniciou nese asunto. Xa nos poñía problemas, pero éramos uns nenos e quedabaste asombrado. A que distancia está o trono? Astrá. Canto nos leva a contar desde un hasta un billón? Va, a pouco tempo, facías os cálculos despois. Esas cousas. E aí foi donde eu empecé con ese enganche, con esa... con ese descubrimentos tan sorprendentes que eran o que min encenderon a miña curiosidade por las matemáticas en particular e por aprender en xeral. Aprender pode ser a cousa máis estimulante e é unha afición que temos para toda a vida.
Sí, sí.
É decir, no, quen é deportista de élite chega un momento e xa non pode seguir. Aprender, aprendemos hasta que morremos.
É verdade. É verdade. Xa para rematar, ter en conta tamén pois que as mates hoxe teñen moita saída profesional. Antigamente pois igual non tanta, pero agora sí que é verdade que nun complexo mundo económico como que vivimos, pois teñen moitas máis saídas, verdade?
Desde logo, desde logo. Pero isto é unha cousa das últimas 2 décadas, digamos.
Sí, moi recente, sí.
Sí, é moi recente, porque... bueno, eu cando era estudiante, bueno, na miña casa decían, bueno, que xa sabían que me encantaban as matemáticas, os profes de matemáticas falaban de min, e dije, pero que as matemáticas é para dar clases nada máis. Bueno, pois a mí tampouco me houbera importado, non o sabía, pero tuve 5 tíos, todos, salvo agás meu pai, todos os meus tíos foron mestres.
Claro.
Pero bueno, eu iba por outros camiños.
Sí.
O que quero decir con isto, perdona, que me perdí, a pregunta era...
O do tema das saídas profesionais, que agora
sí que
é verdade.
Ah, o tema das saídas bueno, pois tiña certo veto na casa, porque a única salida era enseñanza,
claro.
E tal. E hasta aí, pois, digo, 2 décadas, pois pasaba o mesmo. Os meus estudiantes, eu teño discípulos e discípulas que fixeron a carreira de matemáticas, pero na actualidade, decir que na Universidade de Santiago, en carreiras, eu creo que a nota de corte, creo que a máis alta é a de medicina e a segunda é a de matemáticas.
Sí.
Decir, por exemplo, que no sistema financeiro, e falo, por exemplo, xa a nivel internacional, por exemplo,
claro.
A City de Londres é o centro financeiro máis importante de Europa. Buscan enxeñeiros e matemáticos antes que, por exemplo, economistas.
Sí.
Quero decir, no sentido de que buscan xente que teña, sexa creativa no mundo financeiro, xente creativa. E despois, xestión de persoal, hai un montón de profesión que o que buscan é matemáticas.
Moi ben. Pois,
por iso agora teñen esa demanda e esas notas de corte tan altas.
Claro, claro, por suposto. Revalorización da carreira e dos estudos, por suposto que sí. Pois, Fernando Saco Pérez, moitísimas gracias por compartir pois esta paixón polas mates que notamos que tes e que seguro que imos a descubrir tamén con este libro que presentas esta tarde no Ateneo Casino de Monforte ás 8. Graciñas por estar esta mañá cos ointes de Voces de Lugo.
Un saludo.
Un placer. Que vaya todo moi ben. Graciñas. Pois seguimos aquí no noso programa.
Con pan ou sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Que bo estás, Guitiriz. 10º concurso de tapas do 4 ao 10 de marzo. 8 locais participantes. Ven, degusta, vota e consegue importantes premios. 10º Que bo estás, Guitiriz, do 4 ao 10 deste mes. A túa cita coa mellor gastronomía en miniatura, agárdate en Guitiriz. Organiza Asociación de Hostalería, colabora Concello de Guitiriz. Máis info no Facebook do concurso. Voces de Lugo, con Raquel González.
Pues llegamos a la 1:29 de esta jornada de viernes y nos vamos ahora a nuestra sección, a Lareira, con nuestro compañero Félix Jorquera.
Música. Aquí comeza A Lareira, un espazo dedicado a gastronomía en voces de Lugo e a Mariña de Radio Voz.
Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
E o noso tempo gastronómico dos venres en Radio Voz na Lareira e con José Blanco do restaurante La Solana de Ribadeo, que saudamos unha semana máis. José, que tal? Bo día.
Hola, moi buenos días.
Os imos falar dun plato que eu creo que é do gusto de todo o mundo, especialmente dos nenos, que é a lasaña. Sin desmerecer, e antes de caer en comprarla xa cociñada, hai algunhas que están bastante ben, pues imos tratar de dar unha pauta para facela na casa, que sempre estará algo mellor, non é así, José?
Sí, sí, es un plato sencillo de preparar, y como decías, pues del agrado de los niños, ¿no? Porque, bueno, todos estos platos de pasta, pues carne, tomate, pues son muy, muy fáciles de comer para ellos, y claro, pues alguno de sus favoritos.
Uh-huh. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta para hacer una lasaña, para que se haya bien? Bueno, supongo que o gratinado es dos puntos clave, ¿no?
Sí, bueno, uno de ellos, y bueno, pues digamos que tendríamos tres partes de... Podríamos dividir en tres partes el cocinado, ¿no? Pues por un lado las láminas de lasaña que vamos a preparar, de pasta, el relleno que vayamos a hacer, y después pues esa bechamel y ese gratinado final que vamos a preparar, ¿no? Y nada, pues las láminas las podemos cocer, e incluso también ya tenemos unas preparadas que vienen para poner directamente, ¿no? Que se van a cocinar durante esa cocción que tengamos en el horno. Y si no, pues pongo un poquito de agua con un poquito de aceite y sal, pues vamos a cocinar unas un poquito, y una vez que estén, con el tiempo que cocción que nos recomiende, pero ya preparadas al punto, pues las retiramos y las dejamos reposar un poquito, ¿no? Las dejamos secar mientras preparamos los otros dos ingredientes necesarios, ¿no? Que uno será el relleno, que podemos hacer pues una carne, una especie de boloñesa, pero también podemos, si queremos optar por otra vertiente más saludable, pues preparar un salteado de verduras, unas verduritas o cualquier otro ingrediente, ¿no? Con el que vamos a rellenar después esas milhojas, ¿no? De láminas de pasta, carne y así sucesivamente, ¿no? Y por otro lado tendremos también esa bechamel que vamos a preparar al final, que, bueno, pues es muy sencillo, ¿no? Aunque a lo mejor en casa pues parece que puede ser un poco más complicado, pero no es más que un taquito a mantequilla, un poquito de harina y después ir añadiendo leche, ¿no? Y nada, la tendremos que dejar un poquito ligera para cubrir un poco todas esas milhojas que prepararemos de lasaña y carne. Y nada, después un poquito de queso y a gratinar al horno y a cocer pues durante unos 15 minutos aproximadamente, desde que tengamos el horno calentito ya.
Bueno, después, claro, o recheo a gusto do consumidor, de carne, de atún, de verduras tamén está moi saborosa. Bueno, non sei se hai alguna opción máis. Calquera que quera inventar, non?
Sí, sí, eso pues da todas las opciones posibles, y bueno, pues esa carne que decíamos acompañado de unas verduritas, un sofrito de verduras que preparemos con ese poquito de carne después, un poquito de tomate natural, pues estará pues estupendo, ¿no?
O que sí, después para requentarla non admite moi ben, non? Volver a quentarla unha vez que xa temos cociñada.
Bueno, sí, es un plato que a lo mejor es un poquito después más complicado de calentar, pero bueno, digamos que a lo mejor la forma más sencilla será pues en un microondas, ¿no? Digamos que en cocina a lo mejor el microondas para nosotros es uno de los últimos electrodomésticos que queremos usar, ¿no? Nos gusta más a lo mejor el fuego y cocinar en el momento, pero bueno, esa forma de calentar pues en casa pues es a lo mejor la más fácil, la más sencilla, ¿no?
¿Cómo se calcula bien o que tenemos que cocinar segundo número de comensales, José?
Bueno, pues eso tendremos que ir viendo un poquito pues las porciones, ¿no? Depende un poquito ya del plato que tengamos en casa y bueno, en casa seguramente pues ya tenemos la costumbre de hacer esos platos, entonces no tenemos una cantidad aproximada, no es algo que podamos pesar, pero bueno, por ejemplo, en relleno, si vamos a cocinar pues unos 300 gramos de carne por persona aproximadamente, pues será la cantidad que podamos usar, ¿sí? Entonces hacemos un poquito ese cálculo, ¿no? Si vamos a cocinar para tres, cuatro personas, pues tendremos que tener sobre unos 700 gramos de carne, si son cuatro, pues un poquito más, pero bueno, aproximadamente.
Bueno, pues nos resta saber si ahí en La Solana tedes, cuando menos ocasionalmente, a lasaña en la carta, José.
Bueno, no es un plato de los que tenemos habitualmente, a menos que sea por alguna petición, porque digamos que, bueno, ya tenemos muchas entradas y esos entrantes pues son un poquito lo que busca la gente en el restaurante, ¿no? Ese pulpo, calamares, zamburiñas, bueno, ese tipo de entraditas y tal, ¿no? Y bueno, pues también es un plato que tiene que prepararse pues para comer en el momento, ¿no? Como decíamos, que a lo mejor por recalentado pues ya no es lo ideal, ¿no? Lo que sí que muchas veces pues sí que lo hacemos para comer nosotros mismos, porque como decíamos, pues es un plato sencillo de preparar, rico y bueno, pues también económico y que, bueno, nos gusta a todos, ¿no? Entonces sí que se cocina a veces, pero bueno, para nuestro propio disfrute en este caso, ¿no?
Uh-huh. Bueno, como decíamos antes, ¿eh? Un plato de gusto de todas las edades, especialmente dos pequeños que gustan de este tipo de cocina. Bueno, proponos algo para hoy, para cenar hoy, para comer hoy, mañana sábado o domingo. ¿Qué podemos destacar de lo que entra en esa cocina estos días, José?
Bueno, pues mira, hablando de pescados, pues un pescado un poquito diferente que vamos a tener este fin de semana, que bueno, nosotros llamamos rubio, o que también se llama escacho, bueno, pues es de estos pescados que son un poquito especiales pues para calderetas y zarzuelas, ¿no? Para preparar en cocciones con salsa y que son muy sabrosos, ¿no? Igual que en sopa también, bueno, digamos que esos platos que vienen muy preparados, esos pescados que vienen muy ricos pues para esos platos con salsa y con caldos, ¿no? Y bueno, pues como son grandes también valen para otras preparaciones porque son piezas de 2-3 kilos y bueno, pues será una cosita un poco diferente que tendremos este fin de semana.
Bueno, pues a gozar de ese peixe, las especialidades habituales de la Solana este fin de semana. José Blanco, cociñeiro, xefe, graciñas y hasta vindero venres.
Muy bien, buen fin de semana para todos.
O xefe de cociña do restaurante ribadense La Solana, José Blanco, ofreceunos unha nova edición de Alareira, o espazo dedicado á gastronomía en Voces de Lugo e a Mariña de Radio Voz.
De a Mariña a Monforte, de Lugo a Vilalba. Voces de Lugo. Voces de Lugo con Raquel González.
Pues esta sintonía nos indica que estamos casi ya de fin de semana, que toca pues la sección de la magia del cine y pensando un poquito pues en ese tiempo de ocio que tenemos más en el fin de semana y que podemos aprovechar para otras cuestiones. Y ya sabéis que este rinconcito de la magia del cine lo compartimos cada semana aquí los viernes con Roberto Lolo. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Raquel, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues bien, bien. Esta semana ha sido muy de ensayar, de preparar ahí cosas para eventos y, y nada, ahí estoy.
¿Cosillas nuevas?
Sí. Siempre estoy dándole vueltas ahí a la cabeza, probando cosas nuevas. Estoy ahí con un show para los peques que mola mucho. Ya he ido... pues durante estos últimos días preparando y actuando y haciendo algún juego así puntual, pero ahora ya tengo lo que es un show infantil completo preparado para lanzarlo y que va a gustar mucho.
Ah, sí. qué bien, muy bien. Pues ya nos contarás algún detalle más y sobre todo reacciones cuando lo presentes oficialmente, que si es infantil pues te van a decir exactamente lo que piensan de él, lo sabes, ¿no?
Sí, de hecho es el público más fiel.
¿Sí?
o puede ser el más cruel también, ¿no? Yo estoy muy agradecido porque no sé cuál es la razón, los peques me adoran, tienen muy buen feeling y yo también con ellos y la verdad que para los peques, no soy, digamos, mago infantil, sí, digamos, pero sí que hago show infantil y funciona muy bien, la verdad que llevo muchos años lidiando con ellos. Yo no tengo hijos, pero durante ese momento es como si todos fueran mis niños. Está muy bien.
Bueno, muy bien, pues nada, de esas cuestiones hablaremos largo y tendido cuando llegue el momento. Yo no sé si este fin de semana, entre actuación y actuación, te harás un hueco para la gala de los Oscar, ¿no? Supongo.
Sí, sí, a ver, no queda otra, o sea...
Claro, claro, el domingo.
De 700 años, mm. Sí, el domingo a partir de la una es la alfombra roja o así, luego ya empieza la gala. Y,
pero tú ya te enganchas con la alfombra roja también, a ti te gusta todo, ¿eh? El espectáculo
sí,
así
en
general.
Me gusta toda la parafernalia de los Oscars. Sí, sí que es verdad que últimamente, los últimos años, las galas me están gustando menos, mm. Quizás, no sé cuál es la razón concreta, pero está perdiendo un poquito de lo que hablo de la magia del cine, justamente, pues creo que cada vez hay menos de eso, ¿no? Me gustaba mucho sí. cuando hacían pues clips con escenas de películas antiguas uh-huh. y me gustaba muchísimo todo eso, que ahora mismo se está perdiendo un poco, pero bueno, me gusta toda la parafernalia, claro. Siempre la veo y siempre que haya una gala de los Oscars siempre la voy a ver, o sea, eso estoy, claro. Estoy convencido de ello, ¿no? Pero, bueno. Pero sí que es verdad que uh-huh. Y cada vez me gusta eso, un poquito menos, ¿no? Mm. A ver si... Me gustaría que algún día hubiera un presentador más rompedor, porque ¿sí? los últimos años tampoco me ha gustado mucho quién lo ha presentado. Así claro. que, bueno, pues a ver.
¿Quién te gustó de los años anteriores que te enganchase así de una manera especial? ¿Qué presentadores?
A mí me flipaba, me encantaba, aparte es que, bueno, ya hace muchos años que sí. no la presenta, pero me gustaba mucho Whoopi Goldberg.
¿Ah?
Yo era muy, muy fan de
Whoopi
Goldberg.
Uy, la hizo sí. varias veces, sí, es verdad, ¿no?
¿Mm? Sí, 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 y a ver, estamos hablando de hace mucho tiempo.
Sí,
pero,
sí, pues por los ocho... No sé, pero ella por los 80 popularizó muchas películas y fue un poco cuando estaba ahí más en el candelero, 80-90, o sea que...
Sí, yo creo que fue cuando, a raíz de Ghost, sí. cuando alcanzó su popularidad a tope, y Sister Act, la película que ella hacía de bueno, que se escapaba de...
Sí.
de una banda criminal que se ponía pues de monja y
claro,
todo eso,
sí,
que era muy,
sí,
muy divertida y muy hilarante.
Sí.
Y ese momento yo creo que fue cuando se dedicó a presentar ahí la gala de los Oscars, que lo hizo durante varios años intercambiándose con Billy Crystal, que era otro genio de,
sí.
de las presentaciones de los Oscars. Pero claro, hablamos de una época complicada. Y a mí me gustaba mucho, pues digo, por decir uno actual, me
sí.
gustaba mucho en los Globos de Oro Ricky Gervais. Pero claro, es tan polémico, tan con ese humor tan corrosivo y
sí.
tan bestia que
al final genera mucho, que genera demasiado en torno a esta gala y bueno, en torno
sí,
a cuestiones ajenas a la gala.
Se hablaría todo prácticamente de sus chistes,
claro.
y todo eso, y como parece ser que no es la mejor época para hacer chistes, pues
claro,
pero me gustaría bien así, o Jim Carrey, por ejemplo, también me gustaría.
¿Mm?
Jim Carrey sí, también me gustaría, o Mike Myers, pero claro, son gente peculiar, sí.
Claro.
Sí.
Bueno, pues yo tengo por aquí, lo tenía colgado, lo he cogido ahora para hablar contigo, pero tengo por aquí esta porra que hiciste en su día, de los
sí, no,
premios.
No cambio ni una coma.
No cambio nada porque aparte es que es lo que te iba a decir. Ha habido ya la entrega de los BAFTA, el Globo de Oro, tal. Bueno, yo creo que la vas a clavar, Robert, sinceramente.
A ver, Yo siempre he tenido bastante buen ojo, ¿eh? A veces
sí.
fallo, por ejemplo, el año de La La Land fallé estrepitosamente porque para mí era mi favoritísima,
sí.
pero sin discusión. De hecho, todavía no entiendo y mi cabeza nunca ha procesado que no ganara La La Land el Oscar a la
bueno,
mejor película.
Fallaron hasta algunos presentadores que la dieron como vencedora de la mejor película y no lo fue al final, pero se equivocaron los presentadores.
Sí.
Warren Beatty creo
sí,
que había
sí.
estado, sí. Uno de ellos.
Warren Beatty, ese momento fue
brutal.
Bueno,
pues, o sea, la mejor película bueno. es La La Land. Ay, no, perdón, dos minutos después. Moonlight.
No,
bah,
no,
que yo había
no,
sido.
No rectificó ni él. Tuvieron
no,
que entrar
no.
para decírtelo.
Claro.
Yo estaba el equipo de La La Land en el escenario celebrando y los bajaron.
Pues,
qué momentazo, madre
bueno,
mía.
Vaya imaginación
bueno.
que tienen, ¿eh? Warren Beatty.
yo no sé qué pasó ahí, pero Warren Beatty es
sí.
muy simpático.
Es...
pero qué pasó ahí.
Bueno.
Bueno, fue tremendo.
Pues ese
pero,
año
bueno,
fallaste
ver,
todo,
yo...
¿no? Lo que me decías.
Bueno, fallé varios. No me
varios.
Acuerdo ahora en el reparto y todo eso. Creo que acertara bastante, pero ahí sí que fallé, vamos.
Mm.
Y he fallado muchas veces. Pero bueno, yo creo que este año está bastante está bastante claro, ¿no? Lo que sí nos faltó, creo, la otra vez que hicimos la porra fue la película de animación, que es que nos representa a Pablo Berger, que es el director español de Blancanieves, y no hablamos de la película de animación.
No.
Y se me quedó ahí en el, no, se me quedó ahí en el tintero. Me acordé pues ayer revisando y preparando el programa,
sí,
y dije, anda, pues mira, no hablamos de esto. No sé si ganará la película de Robot Dreams, que es la película española,
sí,
que sí ganó el Goya a mejor película de animación aquí, pero no sé si la ganará, porque El niño y la garza de Miyazaki creo que va a ser la que se lo lleve, ¿no? Pero
claro,
curiosamente ayer vi por primera vez Super Mario Bros., la película de animación que se estrenó el año pasado, que no la había visto, pero
sí,
tenía un ratito, y como estaba, sí, con esto de la magia infantil y todo eso, pues digo, voy a ponerme, porque
el
es que
contexto,
yo aparte de aprender, claro, aparte de aprender los determinados juegos o trucos, como llaman algunos, que a mí me gusta,
sí,
llamarle juegos, pues me inspiro mucho de otras cosas siempre para mi espectáculo.
Ajá.
Intento estar al día con todo de la actualidad,
ah,
de todo,
bien.
Y bueno, para la magia infantil la tenía pendiente, la vi ayer y dije, ostras, pues sí, es buenísima, me pareció muy divertida,
sí.
Y me sorprende que no esté ni siquiera nominada a los, no, Oscar, porque
claro,
está muy bien, sí, sí.
Pues
así que
queda,
para que veas.
Estás.
Sí, sí.
Oye, te preparas los programas, ¿eh? Qué bien. Igual que los juegos.
No, o
qué
sea,
riquillo.
A ver, claro. Claro, a ver, me gusta estar preparado. Lo que pasa es que luego yo me dejo llevar siempre por la improvisación. Creo que es lo mejor
¿sí?
que siempre he tenido. Sí, poder,
sí,
improvisar y lo que me sale de forma natural, que a veces mete la gamba por ser así, pero me gusta la espontaneidad.
Pero es
soy
verdad,
muy de,
es más natural. Es
de
verdad,
lo que surja.
Mm, sí, sí.
Aparte de que, por ejemplo, en los shows y todo eso da una sensación pues de que aunque hagas los mismos juegos a veces, pues el show parece diferente porque ocurren cosas diferentes, porque el público es diferente.
Claro.
Entonces hay que estar siempre preparado, y creo que ahí es donde a veces, pues cuando te enseñan, ¿no?, hacer magia y todo eso, ahí es lo que, si no lo vives, no lo puedes aprender, es muy complicado.
Claro.
Eso luego lo tienes o no lo tienes.
Uh-huh. En resumen, que este domingo se va a hablar mucho de Oppenheimer y de, pues, en este caso, Pobres criaturas, ¿no?
Efectivamente, yo creo que sí. Yo creo que, sobre todo, lo decía el otro día, que va a ser el año de Christopher Nolan,
sí,
y yo creo que se va a hablar de todo eso. Si no hay algo tipo, no sé, Will Smith o una cosa de estas que eclipse todo, pero...
Es verdad.
Pero sí, yo creo que lo ideal es... pues en una entrega de premios de cine hablar de cine, eso es lo ideal, sí.
Sí, muy bien. Bueno, pues aquí queda, y la semana que viene ya tenemos faena, ¿vale?
Sí,
la lista.
De hecho, supongo que claro, hablaremos de todo ello.
Con un rotulado rojo, voy a señalar las equivocaciones.
Sí, sí, sí.
No habrá muchas, seguramente.
Ahí.
Viendo un poco cómo ha ido la tendencia y todo, no habrá muchas.
Espero que haya más aciertos que equivocaciones, pero bueno, alguna habrá.
Seguramente. Mira una cosa que
sí,
nos quedaba pendiente, el tema de Risto, ¿no?
El tema de Risto, lo de la anécdota,
claro,
con Risto. Sí,
la anécdota con Risto, porque el otro día nos contaste por qué no pasabas nervios ya, lo que te había pasado, por qué no te ponías nervioso en las actuaciones, pero quedaba pendiente lo de Risto.
Pues mira, lo de Risto fue una cosa muy muy curiosa, porque una de las preguntas que más me hacen siempre es si Risto realmente es tan borde o tan antipático como parece.
Como parece Risto Mejide.
Sí, Risto Mejide. La verdad es que cuando tú lo ves allí, sí
te dan ganas de echar a correr.
Claro, pero es una persona muy divertida. O sea,
sí,
yo realmente es que decir esto, bueno, pues un poco así, pero mi actuación está un poquito cortada realmente, o sea, no está exactamente tal cual
fue,
porque yo le gasto una broma especial para él, que además me salió así de espontánea y fue muy divertida, en el cual él se ríe, y además se ríe bastante, y de hecho me da dos o tres veces más al botón rojo, como en plan, no puede ser que este tío me esté diciendo esto o vacilando,
me está haciendo reír.
Pero se ríe. Sí, se ríe y bueno, al final quedó cortado, no lo pusieron, supongo que será para que...
Para guardar, claro, tiene que guardar una compostura y estas
claro,
cosas,
se queda
y una
ahí,
imagen.
Entonces, claro, pero a mí me gustó, de hecho, cuando vi que no salía eso, me dio un poco de pena porque fue un momento muy, muy divertido en el que el público se rió mucho, pero es que él también y todo el jurado realmente,
sí.
Entonces... bueno, no quedó al final, pero yo creo que ahí le caí simpático porque luego, y ahí está un poquito la anécdota, cuando, y es algo que lo he contado muy en privado, es la primera vez que lo digo así en público, pero cuando sale al escenario para ayudarme, que le pido la colaboración en el juego del abrazo,
sí, sí.
Él por lo bajo me dice una cosa, eso sí que me lo voy a guardar, pero me dice una cosa para potenciar el juego realmente, con lo cual es como decirte que él colabora que el show sea mejor, ¿sabes?
Ah.
O sea, no va realmente a fastidiar, él quiere que luzcas realmente,
sí.
Y él por lo bajo, o sea, es que eso no se escucha ni quedó
sí.
en el montaje, evidentemente,
sí.
Tampoco, o bueno, a lo mejor cambiaron de plano en ese momento para tal, pero él me dice algo que a mí me hace gracia también y que funciona mejor a nivel de tal porque, pues no sé, le caí simpático o que fuera, no lo sé, pero ahí está la anécdota, que quiero decir que cuando la gente piensa que va a fastidiar o que es tal, que luego en su valoración pues es correcto conmigo y la verdad que lo hice todo muy bien,
sí.
y además lo que me dice lo veo bien,
lógico.
O sea, no hay ningún problema, claro, pues es eso, que él lo hace, y entonces queda como una anécdota divertida porque cuando la gente te pregunta eso, pues para que la gente vea que Risto al final él lo hace por el bien del show, que puede que a veces
claro.
se pase un poco de rayo, se equivoque, pues como todo el mundo, todos nos equivocamos,
claro.
Ya está, de todas formas, pues mira, a él le pagan por ser el polimalo, ¿no?
¿Es
está
verdad?
Claro, porque ahí lo de polibueno, claro, el polimalo, y le va súper bien, entonces yo creo que cualquier persona... cualquier artista que vaya a Got Talent y todavía eso le pille a contrapié o por sorpresa, pues hombre, es no ir preparado al programa, porque está claro que puede ocurrir.
Sí.
Es la parte que tiene de riesgo, pero por otra parte es la parte emocionante y hay que tomárselo pues con humor siempre, porque es que si no, al final pues afecta todo y es muy difícil ir a actuar a cualquier lado, porque aparte Ristos hay muchos en muchas actuaciones, quiero
sí.
decir, hay personas que a lo mejor no les gusta la magia o que son serias o que pues, a lo mejor las bromas pues, no les hace gracia y puede haber muchos, ¿no?
Es verdad.
Ahí digamos que es un personaje, pero luego cuando sales al directo en cualquier actuación puede ocurrirte de verdad y ahí no hay personaje, ahí hay pues esa persona y tal, y a mí por ejemplo cuando ocurre eso pues me gusta comprobar que al final pues llevo una sonrisa, ¿no? Por ejemplo, algunos de los piropos más bonitos que me pueden decir es que, mira, a mí no me gusta la magia, pero es que me encantó el show o me pareció muy divertido y se han reído, pues cosas así, ¿no? Y eso tiene pasado alguna vez. Con lo cual, pues como anécdota, decir eso, que Risto es más majo de lo que parece.
O sea, show must go on, ya lo dice Queen, ¿verdad?
Correcto.
Pues lo
correcto.
Mismo.
Y que como anécdota pues queda divertido porque él realmente ayuda a potenciar el espectáculo para que realmente pueda quedar mejor al final es eso, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues mira, yo se lo agradezco y la verdad que como anécdota pues queda divertida, queda ahí, yo me lo llevo de hecho toda la experiencia me la llevo con muchísimo cariño,
¿sí?
Porque me lo pasé increíble, o sea, no puedo explicarlo, pero me lo pasé realmente bien, esto de los nervios que siempre hablo, estaba muy a gusto, me trataron fenomenal, tanto toda la gente que trabaja allí desde el primero al último, porque claro, a veces oyes cosas y dices, uff, pues tal, pero mira, cuando tú das cariño, recibes cariño, y la gente fue súper maja de principio a fin y no puedo dar más que las gracias por la experiencia a todo el mundo que trabaja allí.
Muy bien. Pues para acabar, Robert,
sí.
¿qué consejo le darías a alguien que se inicia en el mundo de la magia?
Pues, ¿qué consejo? Bueno, pues mira, depende de la edad que también empieces, ¿no? Porque si empiezas muy jovencito es más fácil... pues a lo mejor amoldar o llevar por un camino, si eres más adulto o más tal, pues ya a lo mejor vas con, es como aprender a conducir, ¿no? Vas a lo mejor con vicios diferentes, ¿no? El que ha conducido sin carnet, pues sí, ya sabe lo que hablo, ¿no? Pero yo creo que consejo, pues sobre todo, tener mucha paciencia, que es algo que veo que no es la época adecuada para esto.
Andamos un poco escasos, sí. Esta,
sí, esta sociedad. Y prepararse muy bien, que también es otro de los males actuales, ¿no? Que a veces con aprender cuatro juegos parece que ya estás preparado para actuar y eso se nota luego en un escenario. Yo creo que hay que tener mucha paciencia, no tener prisa, no aprender a correr antes de aprender a caminar y prepararse bien, leer muchísimos libros sobre magia, porque hoy en día pues se ven muchos secretos de juegos en internet, cosa que, bueno, pues que está ahí, que no se va a poder cambiar. Yo, a mí me da un poco lo mismo, o sea, que no sé si lo hablamos alguna vez, pero bueno, a mí me molesta más, pues, cuando revelan un secreto,
sí,
digamos, la cara, sí, la cara esa de que vaya mierda, entre comillas, que hablando así un poquito mal, pero eso sí que me da pena, porque muchas veces un juego de estos que desvelan en 2 segundos, yo tardo 2 meses en prepararlo todo bien, porque no solo es preparar el juego, hay que preparar una presentación, algo guay, ¿no? Yo creo que es un poco eso, inducir a la gente a prepararse bien y sobre todo luego sí que es verdad que hay que también actuar, hay que ir tal, porque como digo yo, a bailar se aprende bailando, o sea, pues es un poquito así, pero bueno, que claro, pero sobre todo eso, tener mucha paciencia, preparación y leer mucho, ¿no? Y luego también decir que muchas veces la magia es eso, que no se aprende en ver vídeos, la magia es otra cosa y eso es más difícil de aprender. Lo que pasa es que, claro, yo no soy maestro de nadie ni me veo capacitado, ¿no? Pero como consejo, sobre todo tener paciencia. Yo he estado con gente joven que está empezando y siempre les veo con prisas y es lo que más cuesta. Es un poco como Karate Kid, la película, ¿no?
Claro.
Que me acuerdo que el Daniel San quería pelear y el maestro Miyagi lo hacía limpiar, le hacía todo. Bueno, que eso es, oye, bueno, pues es la película, pero el espíritu es ese, ¿no? Yo creo que es la paciencia y aprender a,
claro,
a tener mucha paciencia. Y eso a veces pues es complicado, ¿no? Porque vivimos en el mundo del ya, del ahora mismo y del todo lo quiero para ahora y bueno,
es
y
verdad,
ahí se nota,
verdad.
Pues. Y aparte cuando sales a un escenario, yo creo que hay que estar preparado y hay que respetar muchísimo al público, porque el público se merece, están pagando, si es para, o sea, si pagan, evidentemente,
sí,
si es gratis, ¿no? Pero da igual, porque te están pagando con algo que es más valioso, que es su tiempo.
Sí.
Y la gente te va a dedicar un tiempo ahí que luego no lo van a recuperar. Entonces hay que estar preparado porque al público hay que respetarlo siempre, o sea, y es un poco a veces lo que veo, ¿no? Que muchas veces se actúa sin estar preparado, sin tener paciencia y es mejor esperar y que el trabajo, porque al final es también un trabajo, aunque sea tu hobby, porque para mí empezó como un hobby, pero
sí,
pero es mi profesión y es lo más bonito del mundo, ¿no? Que mi hobby se haya transformado en mi profesión, pero es eso, ¿no? Con mucho respeto, estar preparado, que luego te puedes equivocar, ¿eh? O sea, en un espectáculo,
claro,
efectivamente te puedes equivocar igual. Pero si te equivocas, que sea por estar preparado y porque, bueno, pues porque ha salido mal por lo que sea, pero no por no estar preparado. Porque aparte el público eso lo va a detectar y lo ideal es que no se transforme algo pues en plan pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Que,
muy bien.
Que esto es una carrera de fondo y de muchísimos años.
Bueno, que te lo digan a ti y los que quedan. Pues Robert, un placer, muchísimas gracias por este ratito, un besiño muy grande, que vaya todo muy
igualmente
bien el fin de... ¿Vale?
Pues nada, igualmente, mira, estaré mañana en Lugo en un evento privado. Hay un sitio que se llama Sin City, que
¿sí?
es un sitio muy rockero,
original.
Muy... Sí. Así que nada, ahí andaré, pero nada, que un abrazo para todos los oyentes, espero verlos en muchas aventuras mágicas por ahí, y para Dani también otro abrazo y para ti.
Muchas gracias. El nuestro para ti de vuelta, Viquiños. Chao, chao.
Un beso, chao.
Qué bo estás, Guitiriz. 10º concurso de tapas do 4 ao 10 de marzo. 8 locais participantes. Ven, degusta, vota e consegue importantes premios. 10º Que bo estás, Guitiriz, do 4 ao 10 deste mes. A túa cita coa mellor gastronomía en miniatura, agárdate en Guitiriz.
Organiza Asociación de Hostalería. Colabora Concello de Guitiriz. Más info no Facebook do concurso.
Voces de Lugo, con Raquel González.
Y así, a esta hora y de esta manera, toca despedida. Muchísimas gracias a todos los que habéis compartido un ratito con nosotros en estas dos últimas horas, por supuesto, a lo largo de toda la semana en el Voces de Lugo de Radio Voz. Saludos de Dani Portela en el control técnico, quien les habla, Raquel González. Sean felices, nos vamos de finde, nos reencontramos el próximo lunes. Adiós.